Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos otro día más con ustedes para llevarle, nada, un mejor programa, mejor que el de ayer, ¿verdad?
Seguro, y el de mañana va a ser mejor que el de hoy.
Sí, señor.
Así es. Bueno, pues saludos también, por supuesto, saludos a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos escuchan a través de la radio, en nuestra onda media y, por supuesto, en la onda corta, y aquellos que le quedan radios de onda corta, y también saludamos a los que estén en sintonía a través de nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, en YouTube, que pueden encontrar el programa, en Facebook Live, que se transmite el programa en vivo, y por supuesto también a través de la aplicación de Instagram. Ahí también pueden ver la programación de Radio Televisión Martí y, por supuesto, el programa en InstaView. Usted lo poncha y el programa le baja rápido, o sea, lo abre rápido, le gastan menos datos móviles. Sí, señor. Gracias a todos.
Bueno, hoy en la tertulia, pese a las amenazas de agentes de civil, los cubanos tocan cazuelas en las provincias. Recogemos la nota del diario 14 y medio. También en un subtítulo, vecinos de San Antonio de los Baños salieron a la calle la noche de este martes.
Y están deteniendo, la seguridad del Estado está buscando gente, está tratando de detener a posibles, digamos, como ellos les deben decir, cabecillas o revoltosos, no sé cómo le querrán decir. Pero lo cierto es que la gente no se está quedando en las casas, la gente está protestando por los apagones.
Porque la gente está agotada, muy brava.
Agotada, claro. No da más, el cubano no da más.
La segunda nota, piden a la ONU que establezca un corredor humanitario para ayuda directa al pueblo cubano.
Ojalá. Pedirlo es bueno y por supuesto presiona, pero imagínese usted, ¿lo va a aceptar el gobierno cubano?
Hay que ver. No sé. Bueno, Nicolás Maduro dice que Venezuela apoyará en reconstrucción de terminal incendiado en Cuba, es decir, la base supertanquero, pues de nuevo vuelve Venezuela a ayudar.
Bueno, no, es que Venezuela fue la que construyó los tanques estos que se quemaron ahora.
Bueno, pues se conoce bien la infraestructura del lugar.
Sí, y ojalá que tengan mejor funcionamiento y que funcionen los enfriamientos y todo funcione, porque hubo muchas cosas que no nos vamos a enterar, pero estoy seguro que hubo muchas cosas que no funcionaron en la forma en que esos tanques explotaron y se fueron pasando de unos a otros. Por supuesto, no soy un experto, estamos a merced de la información que del gobierno cubano, pero ahí fallaron muchísimas cosas. Vamos a tocar estas noticias, a analizar estas noticias con Reinaldo Escobar, periodista de independiente, por supuesto, está en La Habana, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Y hoy nos vamos nuevamente hacia el interior de Cuba, hacia allá, hacia Oriente, exactamente Holguín, allá en Mayarí Abajo. Me refiero a Osmel Ramírez, periodista independiente, es uno de los que escribe, de los columnistas de Diario de Cuba y además de Havana Times. Así que con Reinaldo y Osmel, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, vamos a Holguín. Saludos, Osmel. Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos. Buenas tardes aquí de Oriente Cubano.
Qué bien. Y desde La Habana, cubana. Reinaldo, saludos.
Bueno, yo tengo dos observaciones de hacer a la presentación que ustedes hicieron.
Adelante.
La primera es que el programa de mañana no puede ser mejor que el de hoy porque hoy estamos Osmel y yo. Y la segunda, vaya, eso es muy difícil, ¿no?
siempre se saca de bolsillo.
No. A ver, la segunda.
Y la segunda es que cuando tú dices que no nos vamos a enterar de lo que pasó allí, estás negando la posibilidad de que algún día nos vamos a enterar.
Vamos a enterar. Sí, es verdad. Bueno, gracias, profesor. gracias por la doble negación que he dicho en mi frase.
Pero usted sabe que es bienvenido aquí hoy, mañana y siempre. El resto se lo dejamos.
Entonces, hagamos el mejor programa hoy.
Comencemos con esta nota de 14 y medio. Los cubanos volvieron a hacer sonar sus cazuelas la noche del martes, contra los dilatados apagones que sufren. Por ejemplo, en San Antonio de los Baños, lugar donde se iniciaron las protestas del 11 de julio de 2021, se escucharon cacerolazos en los barrios de Hospital, El Palenque, La Punta, La Placita, entre otros. Después de 10 horas sin electricidad, nos tocaba tener luz entre las 8 y las 11 de la noche, pero nos volvieron a cortar el servicio a las 10 y tanto. Así explica a 14 y medio María de los Ángeles Alfonso, vecina de San Antonio, quien se sumó a la manifestación cuando se empezó a escuchar a lo lejos un toque de cazuelas. Yo salí con la mía y empezamos a gritar que nos pusieran de nuevo la corriente. También gritamos libertad. Poco después llegaron unos civiles en moto y nos pidieron que entráramos a la casa, detalla. Los oficialistas dijeron a los vecinos que estaban dando el gusto al enemigo y al imperio, pero las advertencias no los persuadieron de entrar a sus viviendas para parar el cacerolazo. Es decir, que no lo detiene ni la autoridad, Amado. Tú decías que llega la policía, que busca a la gente.
Sí, sí.
Pero la gente está tan cansada que aún fuera y dentro le suena el caldero a la policía.
No cabe la menor duda. Vamos a empezar por allá, por Oriente, porque en La Habana hay cacerolazos, pero en el interior ha habido, o sea, cuando digo el interior, las provincias fuera de La Habana, han existido protestas muy fuertes, ¿eh?
Aún, por ejemplo, los reportes que tiene el diario dice también, en la noche del martes, en el barrio de Pekín, en Guira de Melena, la tercera protesta en menos de una semana en ese municipio de la provincia Artemisa. Y al grito de patria y vida, decenas de residentes en la ciudad de Manzanillo, provincia Granma. Es decir, que donde quiera hay un malestar y ya se hace pues tan común que la gente, para mí, se comunica: salga ustedes hoy, mañana salgo yo.
¿Cómo está la situación por allá, por Holguín, Osmel?
Bueno, la situación en Holguín es la misma que vive todo el país, tal vez un poco más tensa. Lo que pasa es que aquí en el Oriente, no sé, es tradición ya que la policía controle un poquito mejor, los mecanismos de control funcionan un poquito mejor. Pero ha habido como ese drama. También hace una semana y un día más o menos, en Alcide Espino, en Holguín, hubo cacerolazos 2 días seguidos, manifestaciones espontáneas. Aquí en Mayarí, Río Vivo, tuve el conocimiento, pero no fue en el momento, no trascendió en los medios oficiales ni hubo video, que eso es lo que hace que pueda ser posible divulgar algo así. Hubo una especie de cacerolazo también en cerca del barrio de la terminal por un apagón prolongado, pero creo que al llamar a la policía a alguien, no sé, se dispersaron rápidamente. Yo veo eso como un fenómeno natural de reacción a una acción. Es decir, los apagones no son la única cosa que sucede, no es la única vicisitud que pasamos los cubanos, pero es algo bastante chocante en la vida, que afecta mucho la calidad de vida de la gente y viene como a ser la gota que colma la copa dentro de tantas dificultades. Ha convertido esta etapa de ahora como si fuera un periodo especial renovado, con algunas cosas peores que la de los años 90. Y entonces esas manifestaciones espontáneas se están dando en todo el país y son fruto de ese malestar, de ese hartazgo, de ese cansancio, de esa falta de fe y de esperanza. Es lo que más está golpeando. Y es algo que no lo pueden controlar mientras no puedan resolver los problemas, y parece que es algo que llegó para quedarse. Hay calendarios de apagones que ni siquiera se pueden cumplir, se pasa. Aquí mismo, en Mayarí, en la provincia de Holguín completa, se han convertido en 2 bloques de apagones y son de 12 horas diarias. Sí. Algo que en La Habana no llega a ser así. Aquí es 12 horas diarias. Ayer aquí tuvimos 21 horas de apagón.
21 horas de apagón. Wow. Bueno, Henry Constantín la semana pasada nos decía 19. Que Camagüey estuvo con 19 horas.
Y hay lugares de también con 20 horas. No, no, tremendo.
21 horas de apagón.
Me parece que siempre el interior es peor la cosa, ¿eh?
Dios mío. Y me recuerdo cuando habla del bloque, del bloque 1, el bloque 2. Bueno, pues a Reinaldo también lo tienen ubicado en un bloque donde se les va la corriente de vez en cuando. Reinaldo.
Bueno, sí, nosotros ya no somos la circunscripción 77, ni el Consejo Popular 32, ni el municipio Plaza. Nosotros somos ahora el Bloque 1, que es la nueva división político-administrativa que ha impuesto la Unión Eléctrica. Una cosa muy curiosa, porque hay mapas que cuando uno entra a internet para ver los mapas de los bloques, ahí descubre que hay zonas donde nunca se va la luz. Pero eso es algo que estábamos, como diría, es un trabajo en proceso. Ya llegaremos ahí para poderlo decir con más claridad en qué lugares. No es que nunca se vaya la luz, sino donde nunca está previsto que se vaya la luz.
Y hay porque que ver no están... también en esos lugares quiénes son los que viven o qué tipo de empresa.
Oye,
qué inteligente
no. Tú eres.
Gracias, sí.
Bueno, entonces, mira, yo quería decir, en relación a las protestas, también en Manzanillo hemos tenido un reporte que hubo serias protestas también ayer. Pero voy a contar algo que me contó el amigo Liberado Linares, un exprisionero de los 75. Él me cuenta, por contactos que tiene, que en la prisión Kilo 7 en Camagüey ocurrió un hecho realmente bastante inusual. Es que allí hay un sistema de televisores para los pabellones, para los lugares donde están los presos, y hay un lugar central donde ponen lo que se va a poner a los presos. Y el día 13 de agosto, que es la fecha del cumpleaños de alguien que no me acuerdo cómo se llama, ese día pusieron en ese sistema la canción Patria y Vida. Y que todos los presos, inmediatamente, hay 1.700 presos ahí, la corearon, que aquello fue el acabose, ¿no? Claro está, el recluso al que tenía el privilegio de hacer el trabajito, de meterse en el lugar donde se ponen, se controlan los televisores, pues está claro, lo que le cayó arriba fue lo que tú te imaginas, ¿no?
El acabose, bueno, también, el acabose también.
Pobre hombre. Pero bueno, eso hay que decirlo para que la gente sepa que aún en los lugares más insospechados, como es en el interno de una prisión como esa, la gente se está atreviendo a protestar, se está atreviendo a decir cosas. Y eso a mí me emociona saber que hay alguien tan valiente como para hacer una cosa como esa, sabiendo lo que le puede costar. Y la gente que está saliendo hoy a la calle a protestar o a dar cacerolazo o lo que sea, lo están haciendo sabiendo que hay personas que el 11 de julio salieron y le han puesto 10, 15, 20 años de cárcel por haber hecho eso. Y yo creo que esto es un elemento a tener en consideración, porque es algo que demuestra que el miedo es un elemento muy frágil, que el gobierno, las dictaduras viven de que sus subordinados tengan miedo, y como dicen que le dijo alguien, un sabio, a un rey, el día que yo no tengo miedo, tú no tienes poder. Así que por ahí van las cosas.
Wow. La gente poco a poco ha perdido el miedo.
Sí, no, la gente está perdiendo el miedo a tener miedo. Increíble.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Veintiún defensores de los derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos hicieron un llamado a las democracias del mundo para que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe una delegación a Cuba y se establezca un corredor humanitario que permita ayudar directamente a los cubanos necesitados sin del régimen. Así recogemos la nota de nuestra corresponsal Michelle Saguet. Los firmantes también urgen a la dictadura cubana a eliminar las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria proveniente de organizaciones internacionales y de los cubanos en el exterior, y que se permitan visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones en la isla. En este comunicado, el grupo expresa que la dictadura en Cuba ha levantado un bloqueo interno que impide a los cubanos producir alimentos, venderse bienes y servicios entre sí. También ha impedido que la diáspora cubana participe en esfuerzos humanitarios para brindar asistencia directamente a los cubanos necesitados.
Sí, señor. También hay una crítica que es el gobierno cubano el que controla las remesas que entran al país. Y por supuesto, el gobierno cubano controla todo lo que entra al país. Uh-huh. Y pone, hoy se puede entrar una olla de presión, mañana una cafetera, ahora dos plantas eléctricas, ahora te cobro las medicinas, mañana no te cobro las medicinas, hoy 10 kilogramos son gratis, mañana son 20 kilogramos gratis, pero yo pongo 10 cuando yo quiera. Vamos a pasar a Osmel. ¿Qué te parece la propuesta que existe?
La iniciativa,
claro.
Por supuesto, toda iniciativa es válida que venga, que promueva una solución, aunque fuese temporal. Ahora, la gran solución del problema de los cubanos es que desmontemos ese bloqueo interno del mundo, no solamente nosotros dentro, que estamos un poquito maniatados, sabemos cuáles son las cosas que eventualmente podrían llevarnos a desmontarlo de una vez y por todas, pero el totalitarismo es una cosa que funciona muy bien, está bien diseñado. Y entonces, desmontar ese bloqueo interno, necesitamos el apoyo de todo el mundo, que estemos claros de que sin desmontar ese bloqueo interno jamás Esa sería la mayor ayuda que podríamos recibir nosotros y la mayor ayuda que podríamos darnos nosotros mismos. Ahora, por supuesto, cualquier iniciativa que traiga consigo un alivio a esta situación tan drástica, tan dura que vive Cuba hoy en día, la entrada de ayuda humanitaria, cualquier iniciativa de ese tipo, es válida. Ahora, tradicionalmente el sistema ha evitado que lo cataloguen como que necesita ayuda humanitaria del país, porque sería como que el reconocimiento de su fracaso y desviar la atención del foco principal hacia donde quieren dirigirla, que es el embargo. Es la realidad. Ahora, la iniciativa es importante. Es importante que el tema Cuba tenga visibilidad a nivel internacional y que nosotros aquí dentro sintamos el apoyo. Lo que estamos luchando porque es que Cuba cambie, que Cuba sea mejor, y que haya un cambio, una apertura en Cuba hacia una democracia política, con libertad económica, con derechos humanos plenos. Entonces, toda ayuda es importante, toda visibilización es importante. Ahora sabemos, como repito, que ellos tratan de ocultar esa situación, de minimizarla o de centrar toda la atención en que el culpable de todo es el embargo.
El bloqueo, como le dicen dentro de Cuba.
Reinaldo.
No, claro. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo primero coincido 100% con el colega Osmel, que creo que él lo ha dicho como de la manera más precisa. Y solamente quisiera añadir que hacer peticiones a las Naciones Unidas, con el mayor respeto, para mí las Naciones Unidas son la carabina de Ambrosio, vaya, para empezar por ahí, ¿no? No creo que ellos puedan solucionar ningún problema dentro de Cuba de ninguna forma. Pero quiero recordar que en 1962, cuando Cuba albergó en su territorio cohetes soviéticos que tenían ojivas nucleares y apuntaban hacia los Estados Unidos, y se armó lo que se armó, que era la 15 de octubre, se pidió que las Naciones Unidas inspeccionaran. Era entonces el señor U Thant, que no sé si lo estoy pronunciando bien, el máximo representante de las Naciones Unidas. Y aquí le dijeron, nananina, señor, aquí no viene nadie, aquí nadie puede venir a inspeccionar. Y eso fue en el año 1962, cuando había cohetes con ojivas nucleares en el país. Desde entonces acá ha llovido mucho, desde entonces acá las Naciones Unidas nunca han podido hacer nada, como no sea en un año que no puedo precisar ahora, 70 y tantos, que permitieron que viniera una comisión de los derechos humanos y se entrevistara con una persona que se pusieron en un hotel en el municipio Playa, en el Hotel Comodoro, y ahí recibían a las personas, y todo el que fue ahí a denunciar fue anotado y luego reprimido. Es decir, yo realmente felicito a las personas que han tenido esta iniciativa, pero no creo que alguien pueda hacerse ilusiones de que una cosa como esa pueda ocurrir, porque sencillamente esto que nosotros tenemos aquí, que cuando yo digo el gobierno, algunos amigos me dicen, no, gobierno no, es una dictadura, no digas gobierno. Bueno, pero es que es una dictadura en tanto que es gobierno, porque si no fuera gobierno no sería una dictadura, sería entonces sencillamente otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y estas personas que están aquí sentados en los poltrones del gobierno tienen toda la capacidad para decidir quién entra, quién no entra, quién hace o qué no hace, porque este es un país que está reconocido por 150 y tantos países, tiene beligerancia, y eso no se puede negar. Pero bueno, la iniciativa, felicidades. Me parece una cosa que sí sirve para demostrar que el gobierno o la dictadura cubana, como quiera llamársele, no permite esa ayuda, bueno, si sirve para eso, perfecto.
Claro.
Estás escuchando las noticias como son.
Nicolás Maduro dijo que Venezuela apoyará a Cuba en la reconstrucción de su único puerto de supertanqueros en Matanzas, afectado por el incendio luego de que cayera un rayo sobre uno de los tanques de crudo de la terminal. Cuba ha dependido durante mucho tiempo del puerto de Matanzas, de 2,4 millones de barriles, para la mayoría de las importaciones y el almacenamiento de crudo y combustible pesado. Maduro ordenó al ministro de Petróleo Tarek El Aissami y al presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, contactar a las autoridades petroleras de Cuba para iniciar el proyecto.
Pues de que hace falta para el gobierno cubano, no cabe la menor duda. Pero bueno, siempre han salido al rescate nuevamente Venezuela de Cuba, ¿no?
Son dos países hermanos, no se olvide usted.
Osmel Ramírez.
Sí, evidentemente Venezuela, Irán, tal vez México, son los países que podrían salir al rescate, como dicen. Está bien que reparen esa gran obra importante de infraestructura para el país. Está bien que la reparen. No sabe, lo que no está bien es que no estén claros a veces los convenios sobre qué base se hacen esas cosas, y es sobre el endeudamiento, con qué se va a pagar, cómo es. Yo pienso que la claridad no la tenemos como nunca la hemos tenido. ¿Qué pasa? Esa obra, como se dice, fue construida también con la cooperación de Venezuela. Y lo más importante para mí es que lo que deja este siniestro es las debilidades que tiene el sistema estatal socialista planificado que tenemos en Cuba, que no tiene control, no, a cada rato hay un siniestro. Sabemos cómo funciona, lo que estamos aquí dentro, sabemos cuántas cosas fallan, cuántas cosas se hacen. Una cosa que viene para 5 años, a veces lleva 20, y está ahí todavía funcionando, pero funcionando hasta que un día hay un siniestro, y nadie dice qué pasó con ese pararrayo, qué pasó, por qué no resistió la descarga eléctrica. Yo pienso que lo más importante es eso, y lo más importante es que haya un estudio, saber o imaginar incluso cuántas bombas en potencia tiene el país en este momento activas por negligencias, por descuido, por no invertir a veces un dólar, se pierden millones. Yo no es lo que yo es lo que yo quisiera escuchar sobre este tema, no tanto como que quién va a reparar el tanque, porque bueno, el tanque evidentemente hay que repararlo, si no es una empresa de un país, será de otro.
Claro. Reinaldo, por cierto, acaban de nombrar al director de CUPET. Lo promovieron, ¿no? Como viceministro de Energía y Minas. Se dice en Cuba, se cayó para arriba.
Se le quema el tanque y lo suben a viceministro.
Evidentemente ustedes me leen el pensamiento, pero bueno, ya que tú te adelantaste o te me adelantaste.
Es que es interesante el dato.
Yo perfecto. Ahora voy a decir otra cosa que tenía notado aquí. Ya eso lo dije.
A ver.
Me has echado a perder la
intervención.
Sí, chico, sí, qué mal gusto. Oye, mira, una cosa importante es la siguiente. Nosotros, en este país, nosotros los ciudadanos, no hemos leído ni la letra grande ni la letra chiquita de ningún acuerdo que haya hecho este gobierno con otros. Nosotros no sabemos, nadie sabe, si en la letra chiquita del convenio que se hizo con Venezuela para montar, para instalar estos tanques, supertanques, para almacenar petróleo, había una garantía. Porque eso fue, si no me equivoco, en el 2012 que eso se puso allí. Han pasado solamente 10 años, ¿no? Del 12 al 22 son 10 años, si mi aritmética sigue bien. ¿O 20? ¿Cuánto es?
No, del 12 al 22 hay 10. Sí.
Todavía hay 10. Entonces estoy bien. La verdad que yo te digo a ti, mi maestra de matemáticas estaría orgulloso.
Sí, qué mente la suya. Sí.
Por cierto, bueno. ¿Y qué pasa con eso? Que si en la cláusula de este contrato había algún grado de responsabilidad con los que montaron eso allí, bueno, pues ellos les toca. Les viene tocando asumir la responsabilidad de que lo que pusieron ahí no tenía las condiciones necesarias para protegerse. Ah, si no es eso, si no estaba en la letra chiquita, y eso está en la letra chiquita de otro convenio que ellos tienen que nosotros no conocemos, perfecto. Pero lo que dice Osmel es muy importante. ¿Cómo se va a pagar eso? ¿Con el dinero de quién? ¿Con el dinero de Gaesa? ¿Con el dinero de las tarjetas MLC? ¿Con el dinero de las remesas? ¿Con el dinero de quién? Porque este gobierno no tiene dinero para nada. Así que hay que ver cómo va a funcionar eso, porque eso no cuesta miles, eso cuesta millones. Así que ojalá que se pueda resolver. Yo vivo aquí y no hace falta que haya petróleo en mi país, ¿no?
Claro.
Pero dudo mucho que eso sea así como firmar un papel y ya se acabó.
No, es interesante saber eso, pero también es lo más interesante es después que esté funcionando. Bueno, primero que todo, eso, yo creo que los otros tanques que quedaron, esos tanques tienen que ser inspeccionados. Ahí hubo demasiado calor, demasiada agua se roció, no sé qué cantidad, si los otros 4 tanques se afectaron. Lo decía Osmel, necesitamos claridad desde el punto de vista financiero y claridad desde el punto de vista logístico, ¿no? De qué es lo que ha pasado dentro de de ese supertanquero.
Mira que hace años que el pueblo cubano está pidiendo claridad.
Claridad. No, ahora para colmo con los apagones ni eso.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. A Osmel Ramírez también. Y a ustedes, hasta aquí La Tertulia.